Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Las 12 y 31 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Soy Mariani Molina y como cada día me encanta compartir contigo este tiempo de radio que va a durar hasta la una de la tarde. Llega plagado de noticias, unas buenas, otras menos buenas, pero vamos a contároslas todas. Así que comenzamos ya. Rafael Carrillo detrás del cristal en el control central y la actualidad informativa me la trae Inmaculada Jiménez.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Inma?
Pues mira, te voy a ser sincera, un poco sorprendida, porque cada martes en la Consejería de Salud sigue remitiendo el comunicado sobre la incidencia del coronavirus. Un comunicado que aquí en Sevilla recoge 24 fallecimientos.
Por COVID.
Claro. ¿Por coronavirus o con coronavirus? Luego está el debate siempre social. Se han confirmado 1.714 casos, según los datos que ofrece actualizado la Consejería de Salud. En estos momentos hay 81 personas hospitalizadas en la provincia de Sevilla, de las que 3 están en la unidad de cuidados intensivos por o con coronavirus. Me da igual. Yo creo que la conclusión debe de ser clara, no hay que bajar la guardia, señores.
No podemos.
La pandemia ha pasado o hemos pasado la peor parte, lo ha confirmado la Organización Mundial de la Salud.
Pero sigue,
pero
el virus sigue.
No podemos olvidarlo del todo. Tampoco podemos olvidar que hay enfermedades, oye, que ¿por qué no vamos a ser nosotros los que la padecemos? Es el caso de la celiaquía. Uh-huh. Ayer le contaste a nuestros oyentes algunos aspectos sobre esta dolencia. Bueno, pues esta mañana, desde las 10 de la mañana, aún están a tiempo, porque hasta las 8 de la tarde...
Y de manera ininterrumpida.
En la Seta de la Encarnación se está haciendo un cribado masivo gratuito. Hoy es el Día Internacional de la enfermedad de los celíacos, y por la Seta se ha pasado nuestra compañera Inés Ruiz Jiménez, que no es celíaca, pero ella dice que de pequeña le gustaba aquello del trato que tenían los celíacos, que siempre le daban una bolsa de chuches especial. ¿Cómo ven los niños las cosas,
eh? Bueno, eso te iba a decir, no te gustaría,
bueno,
ser celíaca.
¿Qué,
no?
¿Has visto? No. Para nada. ¿Qué has visto por la Seta? Cuéntanos, Inés.
Pues mira, os cuento. Básicamente hemos estado ahí hablando con médicos, con los organizadores que han hecho este cribado masivo gratuito, y lo que nos han dicho es que si no se diagnostica la celiaquía a tiempo, esto lo que puede conllevar a largo y medio plazo es una patología grave.
Claro.
Y que por eso es muy importante que la gente, que no te cuesta nada tomarte el tiempo para hacerte este test. Y esto es lo que nos han contado las personas que estaban allí en las setas y una médico que nos ha contado un poquito pues la importancia sobre este test.
Si se diagnostica a tiempo, produce grandes beneficios para la salud de las personas que la padecen.
Porque tengo una hija celíaca de los 19 meses. No duele. Rapidito y no duele.
Ellos me llaman. Si es positivo, me llamarán. Y si es negativo a lo largo de la mañana aquí nos llaman, es que está todo correcto.
Nos sospechamos que podamos tenerla. Y ya lo hemos visto y digo, pues venga, vamos a aprovechar.
Claro, hombre, acérquense porque es simplemente un pinchacito, como cuando tenemos que comprobar la glucosa que tenemos en sangre. Y hombre, pues esto puede ayudarles bastante. Porque hay muchísima gente, ayer lo decíamos en la entrevista, el 75% de la población no sabe ni siquiera si es o no es celíaca.
Piensa que a lo mejor pues me sienta mal la comida. ¿Sí? Hay veces que tengo la barriga revuelta.
Sí, además.
El no saberlo y el seguir consumiendo gluten puede ser malo para nuestra salud. Bueno, de política que te voy a contar.
Campaña.
Con lo cual, como siempre decimos, hay vida después de la política y después de las elecciones. Sevilla va a vivir uno de esos días tan bonitos, Mariani.
Hombre,
una de nuestras fiestas mayores. Ay, me encanta.
Lo
comentábamos los compañeros. ¿Hay algo más bonito que una mañana de Corpus o una víspera de Corpus en Sevilla?
Sí. La víspera, qué bonita, con todos los altares maravillosos.
Bueno, pues ya se está preparando. Hay una comisión ciudadana que está preparándolo todo. En la Plaza de San Francisco se está ultimando los detalles de las portadas. Un año más, bueno, pues se van a engalanar balcones, se van a adornar escaparates y hoy ha sido presentado el cartel anunciador.
¿Y qué es? ¿Cómo es?
Mira, a mí me ha encantado, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Vamos a ver. Se llama En cuerpo y alma. Es obra de la pintora alemana afincada aquí en España, bueno, sobre todo en Sanlúcar de Barrameda, desde hace muchos años. Se llama Uta Webb. No sé si he pronunciado bien el apellido por aquello de que es alemán, pero bueno, seguramente nuestros oyentes la recordarán porque ha sido ya autora de varios carteles, como es el de las fiestas mayores de la ciudad en el año 2009 y también el del SICAP.
Lo estoy viendo ahora mismo.
Es un cartel con muchísimo colorido y como eje principal, les adelanto, tiene el Niño Jesús de Martínez Montañés del Sagrario, tiene un 6. Ella dice que también está representada la custodia. Yo reconozco que yo no la veo, pero ella me dice, es que hay que verlo con perspectiva.
Sí,
bueno,
sí.
Esto ha contado la pintora sobre su obra en la presentación del cartel.
El reto era pintar un cartel sin realmente tener que leer la leyenda. Entonces, hay más corpus muy solemnes en Andalucía, pero el de Sevilla es el único que tiene el baile de los 6. Es el único que tiene un niño montañés y es el único que tiene la custodia de arte. Además, lo que diferencia Sevilla de los otros corpus, me atrevo de decirlo, ninguno tiene más color que este, que me viene muy bien porque eso es mi estilo de plasmarlo.
Estoy intentando encontrar la custodia, la cara
tampoco,
del niño.
Tampoco, pues no soy la única.
No la encuentro.
Es lo verán
bueno,
nuestros
sí,
oyentes en las redes sociales. Bueno, también nosotros lo hemos publicado. El estilo de esta pintora, por lo visto, es cubismo pop.
Me encanta.
Pero es muy bonito.
Me encanta, me
encanta. El niño de montañés sí. Sale maravilloso.
A ver, Rafa está diciendo, muy de corpus, vamos a ver, tenemos que reciclarnos, hay que modernizarse. Es que aquí se mezcla el cubismo, pero también con
sí,
el
clásico, claro,
la cara
no tiene
del
que
niño,
perder la esencia.
El pop es el colorido, la
el
forma cúbica y todo
efectivamente.
Eso.
Mira,
encanta,
ella dice que ha utilizado también una fórmula parecida a la sopa de letras. En el centro de la imagen pone corpus.
Sí.
Con la C en la izquierda forma la palabra Christi. Uh-huh. Con la S, con la que acaba corpus, pone Sevilla.
Sevilla.
Y luego ella ha puesto 23 en números romanos porque dice que le parece más solemne. Pero me encanta el mensaje que ella ha dicho. Tenía que ser un cartel del corpus de Sevilla. ¿Qué nos distingue? Nuestra magnífica custodia de Arfe, los 6. Los niños 6 son únicos en Sevilla.
Claro.
Y ese
¿El niño?
Y ese niño de Martínez Montañés, por Dios, que es una auténtica maravilla. Bueno, será el día 8 de junio, el Corpus Christi.
Pues el 8 de junio vamos a disfrutar una barbaridad todos aquellos que tengamos la suerte. Fíjate, aquí desde el balcón de esta casa lo vemos pasar, porque cuando pasa por ahí por la calle
Sierpe... Claro, porque es festivo, pero nosotros trabajamos.
Exactamente. Además, muy gracioso, porque miren, nosotros empezamos a ver a pasar el desfile a eso de las 9 de la mañana y son las 12, estamos terminando y todavía no ha pasado la custodia.
Bueno, pues yo me quedo con lo mejor porque yo entro a trabajar, como sabéis, muy tempranito y tengo la suerte de coincidir con los camiones que van llenando las calles de Juncia y Romero y ese olor, y es de los que tú dices, por Dios, que no quiero llegar, que me encantaría quedarme andando sobre esta alfombra.
Anda, vete ya.
Venga, sí, que tengo que seguir trabajando porque luego a las 2:20 vamos a contar todas las noticias que da de sí esta mañana de martes.
Pues será a las 2:20 en COPE más Sevilla. Gracias, Inma, gracias, Inés. Y nos vamos ahora con un invitado que tenemos. Vamos a contar una cosa muy seria.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Peregrinación a Polonia tras las huellas de San Juan Pablo II, visitando Varsovia y los lugares de su vida en Cracovia, el monasterio de Jasna Góra en Częstochowa, el santuario de la Divina Misericordia, el santuario de Calvaria, del 22 al 29 de agosto. Información y reservas Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla, teléfono 954 34 33 93.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Bueno, les cuento, vamos a ponernos en situación porque la sección sindical del CESIF en el Ayuntamiento de Sevilla, a través de su delegado en la Policía Local, Santiago Raposo, ha denunciado, ojo, que el CECOP filtra datos de la sala del 092 de la Policía Local a través de la aplicación Telegram. Hombre, esta filtración se lleva a cabo en un grupo denominado Alertas, del que forman parte pues desde cargos políticos y responsables del ayuntamiento. El CECOP está teniendo acceso a información muy sensible, que les llega naturalmente a través del 112, y estos datos son los que se están compartiendo, según los responsables sindicales del CESIF. El CESIF ha registrado ya un escrito que ha sido dirigido al jefe de la Policía Local solicitando que se abra una investigación de lo sucedido y que, por supuesto, depure las posibles responsabilidades, ya que las personas implicadas podrían estar incurriendo en un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos. Y ojo, porque si no colaboras, han recibido algunos de los que se han negado a pasar estos datos, han sido amenazados de posibles represalias si no colaboraban. Todo esto nos lo va a explicar mucho mejor el delegado del CESIF en la Policía Local, Santiago Raposo. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, buenas tardes.
Bueno, es más o menos como yo lo he contado. Santiago.
Lo que se está viviendo. Sí, ¿me escucha?
Eso es, sí, ¿no? Le decía que sí es más o menos como yo lo he contado.
Lo ha contado perfectamente. Es así lo que se está viviendo en la sala del 092.
Vamos a ver, ¿esto es legal tener que pasar estos datos del 092, que en algunos casos son datos muy sensibles al CECOP? Habrá que pasarlos, pero que el CECOP los pase a Telegram, ¿con qué objetivo? ¿Tienen ustedes constancia de el objetivo de por qué se pasa? Porque esto, ojo, se puede incurrir, se está incurriendo en un delito de protección, por ejemplo, el de protección de datos.
Efectivamente. Bueno, ellos lo pasan porque trabajadores de una empresa privada, ellos reciben una serie de órdenes, algún cargo político,
hay que le
grupo
perdemos.
De alerta. ¿Sí? ¿No me escucha?
Es que le perdemos.
Pues yo lo escucho a ustedes perfectamente.
Pero nosotros a usted no, porque parece como si nos dejara sin...
Ahora no sé si ahora me estoy
ahora
moviendo.
Ahora sí, pues mejor. Bueno.
Le estaba comentando, ¿no?, que efectivamente este grupo lleva funcionando desde hace varios años. Parece ser que lo creó algún cargo político del Ayuntamiento de Sevilla para tener informado de los sucesos más relevantes que ocurrían en la ciudad o a determinados cargos políticos y a determinados trabajadores del Ayuntamiento de Sevilla. Yo he sufrido, porque yo he sido operador del 092 y he sufrido el hecho de por teléfono desde el CECOP, porque antes no compartíamos sala, y que te pidieran una serie de datos sobre servicio a través del 112, nada, ¿no?
Estamos teniendo problemas porque lo del servicio nos ha quedado. Se ha quedado en el servicio.
En el servicio, bueno, los servicios entran a través de una plataforma del 112, y entonces, claro, la resolución de los servicios, ellos no sabían cómo terminaban esos servicios porque quedaba en información interna de la Policía Local. Entonces ellos llamaban por teléfono para saber cómo había finalizado el servicio, y nosotros, por supuesto, nos negábamos a darle esa información porque ellos no deben de conocer esos datos. A raíz del año 2021, el CECO se integra dentro de la sala del 092 de la Policía Local para atender también las llamadas del 092. Claro, ya no les hace falta llamar para preguntar porque tiene toda la información que tienen allí.
Otra vez.
¿Tienen acceso? Otra vez se me ha perdido.
Otra vez lo voy perdiendo, por Dios. Seguimos, a ver.
Pues nada, si yo le diría que estoy en lo alto de una azotea para no tener
pobre mío
problemas. Pues le estaba diciendo eso, que claro, que ya no tienen problema para acceder a esos datos porque utilizan la misma aplicación que la policía local. Entonces los policías locales que atienden los servicios escriben en la aplicación informática el resultado y ellos directamente lo leen y supuestamente aparecen, y así lo corroboran informes internos de la propia policía, que lo pasan a una aplicación de Telegram.
O sea, que esto está demostrado, que se pasa a una aplicación de Telegram. Muy bien. El objetivo, sobre todo, de pasar esta información, que en algunos casos es bastante sensible, a este grupo de Telegram, donde, como usted decía, se creó ya hace un tiempo y donde están responsables tanto políticos, policiales. Pregunto, ¿con qué objetivo? ¿Para estar informados?
Informado, mire, por ejemplo, que ha salido un robo en un establecimiento, pues ellos lo ponen que, oye, mira, que ha salido tal robo, nada, está viendo, que esos datos a lo mejor no tienen importancia, pero hay otros como, por ejemplo, violencia de género o incluso homicidios que pueden estar siendo investigados por el Cuerpo Nacional de Policía y por lo tanto pueden estar en secreto, ellos lo pasan. Y tenemos constancia de que lo han pasado. Entonces, esa es la preocupación.
¿Por qué tienen ustedes constancia?
Que los propios informes de los que han hecho los oficiales que de la sala lo corroboran.
Ajá, bien. Hay que recordar que el personal del CECOP está sujeto al deber de confidencialidad.
Correcto.
Entonces, si están sujetos a este deber, pasarlo a un grupo de Telegram, por mucho político que haya, en este caso se está incurriendo en un delito.
En un delito y también incluso en una infracción a la Ley de Protección de Datos que podría acarrear al Ayuntamiento de Sevilla unas multas de cuantiosas.
Vale, y entonces ustedes han ido al jefe de la Policía Local, le han presentado un escrito pidiendo que por favor ponga pies en pared en esto o sobre todo que haga una investigación exhaustiva. ¿Han tenido ustedes algún tipo de respuesta?
A día de hoy ninguna. Registramos el escrito la semana pasada, a día de hoy ninguna. Nosotros vamos a esperar, vamos a ser prudentes y si
nos hemos quedado en easy.
Ah, me estaba comentando.
Ay, por Dios.
No, ¿ahora se me escucha?
Ahora se le escucha.
Ahora sí, ¿no? Estaba comentando que nosotros vamos a ser pacientes. Nosotros registramos este escrito la semana pasada y vamos a ser pacientes. Sí. Pero llegado el momento, si vemos que no hay una respuesta por parte de la jefatura, como a nosotros nos han hecho llegar de forma anónima esos informes que hay, pues lo entregaríamos en Fiscalía, que fuera la Fiscalía la que investigara. Y le diríamos a Fiscalía que nosotros lo habíamos puesto en conocimiento del jefe y si no ha hecho nada, y si después resulta que puede haber un posible delito, allá cada uno agarre con sus consecuencias.
Bien, bueno, pues como usted dice, seamos prudentes, esperemos a ver si se produce alguna respuesta por parte del jefe de la Policía Local de Sevilla, si se va a iniciar algún tipo de investigaciones, sobre todo de puras responsabilidades, entiendo.
Y que bueno, y que por supuesto que se cese en esta práctica.
Porque qué tipo de ustedes también denuncian que han sido amenazados en el momento que se niegan a entregar esos datos, ustedes han sido amenazados de posibles represalias si no colaboraban. ¿Qué tipo de amenazas? ¿Quién amenaza?
Esto fue hace dos fines de semana que sucedió, hubo un servicio en una barriada de Sevilla. Y entonces el operador que había en ese momento del CECOP, pues le exigió información al jefe de sala de cómo había finalizado el servicio. El compañero pues le dijo que eso no era relevante y que no tenía que darle esa información a ellos, ¿eh? Entonces este hombre pues le amenazó diciéndole...
Me he quedado en diciéndole.
Diciéndole, bueno, este hombre... ¿Me escucha?
¿Está cerca de algún inhibidor?
No, en un principio no.
Bueno, ¿qué le dijo? Y con esto terminamos.
Este hombre lo que le dijo es que no, esa información no era relevante para su trabajo y que no tenía la obligación de dársela. Entonces este señor del CECO pues le amenazó diciéndole que se ateniera a las consecuencias, que no sabía quién era su jefe y que, bueno, podría recibir tirones de oreja. Todo eso está todo por escrito.
Qué chulito, ¿no? Bueno.
Sí, eso es lo que ha terminado de colmar el vaso, ¿no? Que tú no estás allí para recibir ni amenazas ni ecuaciones por parte de nadie. Nosotros somos trabajadores. Nos debemos a un deber de confidencialidad, creemos que hacemos el trabajo lo mejor que podemos hacerlo y con los medios que tenemos y que a exigirte una información que tú sabes que no puedes dar, ¿entiendes?
Claro, pues vamos a esperar y vamos a ver que cómo se pronuncia el jefe de policía local y, por supuesto, pues entiendo que habrá que pedirle responsabilidades a el CECOP, que recordemos que desde mediados del 21 es una empresa privada contratada por el ayuntamiento. Es importante saber esto. Pues muchísimas gracias, Santiago Raposo, que es delegado sindical del CESIF en la policía local. Esta es la noticia. Algunos miembros de la policía local están recibiendo incluso amenazas por no pasar información sensible al CECOP, que a su vez después las traslada a una aplicación de Telegram donde, bueno, pues hay políticos, cargos, etc. Muchísimas gracias por habernos contado esto. Vamos a seguir esta noticia y vamos a ver qué es lo que hacen desde Jefatura de Policía Local. Gracias, Santiago.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Voy rápidamente a regalarte un fin de semana en el Hotel Onde Mata Las Cañas, un hotel fantástico donde es un hotel solo para adultos, donde no te falta ni un perejil. Te bajas a la playa, una escalerita que están en el mismo hotel, te puedes bañar en las dos piscinas, vamos, si hace calor, si no, evidentemente que no. Pero mira, tiene un restaurante, tiene un chiringuito, tiene unas cosas que te lo vas a pasar divinamente bien. ¿Dónde está el Hotel Onde que acabo de decir? Pues cuéntamelo por WhatsApp. Me mandas un WhatsApp al 607-63-1407, 607-63-1407, y me cuentas dónde da este hotel, qué playa baña este hotel. Vamos, de verdad, más fácil imposible. Soy la madre Teresa de Calcuta de los concursos.
Herrera en COPE más Sevilla. Con Mariani Molina.
Informes COPE pone el foco en las agresiones sexuales. Protagonistas, debate, soluciones. Informes COPE pone el foco en las agresiones sexuales y en las iniciativas y proyectos de prevención, sensibilización y erradicación. Este miércoles 17 de mayo a las 5 de la tarde en COPE más Sevilla 105.8 de la FM, en cope.es/Sevilla y en la app de COPE, con la colaboración de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla y entidades locales.
Mano de santo, limpia la ropa. Mano de santo, limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloset. Mano de santo para el hotel. Mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida. Mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo. Pruébalo.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado!
En Diésel Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla, proinco.es.
Me quedan 5 minutos nada más y quiero además que ustedes sepan que a partir de hoy 9 de mayo a las 9:20 se celebran en el Salón San Pablo de la Parroquia de San Sebastián, en la calle San Salvador, un ciclo de conferencias sobre la violencia en el ámbito familiar, esa violencia tan terrible que sufren algunas algunos hijos y también algunos padres, ¿no? Hoy va a hablar un médico internista, el doctor Damián Martín Rubio, pero mañana miércoles 17 de mayo se va a hablar sobre el origen y la prevención de las relaciones basadas en la violencia. Estará uno de los ponentes es un conocido de esta casa, que es el doctor Cayetano García Castrillón, médico psiquiatra y también psicoanalista. ¿Qué tal, Cayetano? ¿Cómo estamos?
Mariani, buenos días.
Buenos días. Tengo nada más que 4 minutitos para hablar rápidamente sobre cómo podemos prevenir, que es algo de lo que va a hablar usted esta mañana, 17 de mayo, a las 9 menos 20, cómo podemos prevenir las relaciones violentas entre familia.
Bueno, brevemente, hay 4 líneas básicas, ¿no? Primero hablaremos de cómo los padres nos podemos tomar las cosas, ¿no? A veces necesitamos mucho control para calmar nuestro miedo, y le pedimos a los hijos acatamiento y sumisión, y muchos se rebotan provocando enfrentamientos. Esto genera una violencia de baja intensidad en la familia, una tensión constante que es como la radioactividad de baja intensidad. A largo plazo es nocivo. Este es un elemento que comentaremos mañana. También la importancia que tiene que los padres le expliquemos las cosas a los hijos. Explicar no es justificarse. Recuerdo un caso de una niña de 9 años que no quería comer y la madre estaba desesperada a la cena y la madre le dijo: mira, yo tengo que pagar Hacienda, quiera o no quiera. Si decide no pagar, tiene su penalización. Esto es igual, hija mía. Si tú decides que no comes, ya veré la penalización. No es suficiente no querer las cosas para no hacerlas. Estas explicaciones para que los niños entiendan que no se le exige acatamiento es clave. Ajá. Otra línea, Mariani, que mañana veremos, es que lógicamente los niños cuando crecen toman sus decisiones que normalmente no coinciden con la de los padres. Uh-huh. Eso es lo deseable, porque van buscando su propia identidad. Si los padres pensamos que tienen que decidir lo que nosotros queremos, pues va a haber un choque, ¿eh? El típico ejemplo de la niña o el niño que quiere ponerse la ropa que decide. Y por último, un tema que tú conoces muy bien también, la importancia de los móviles.
Uh-huh. Eso es fundamental, fundamental, ¿eh? Efectivamente, sí.
Es fundamental. Porque genera una adicción impresionante.
Bueno, además, Cayetano, efectivamente, esa adicción puede llevarte a un episodio violento si quitas el móvil a tus hijos.
Como si a un adicto de golpe se le quita la droga. Claro. La respuesta automática es violenta.
Claro.
Entonces, o los móviles entran lo más tarde posible, que es lo más recomendable. Y, por supuesto, cuando entren hace falta un control parental. Eso sí, hay que explicárselo a los hijos. No vale todo, porque si no, como tú acabas de señalar, efectivamente, puede haber y desatarse una ola de violencia y no son pocas las agresiones de hijos a padres cuando han dicho fuera el móvil. Y esto sí es un peligro extremo.
Pues extremo. Cayetano, le doy las gracias un día más por instruirnos y recordamos que hoy comienza este ciclo de conferencias, que mañana estará el doctor Cayetano García Castrillón hablando del origen y la prevención de las relaciones basadas en la violencia. Será a las 9:20 en la parroquia de San Sebastián, en el Salón San Pablo. Gracias, Cayetano, que me voy, que llegan las noticias.
Un saludo, adiós.
Hasta mañana.